Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes, semana intensa en el caso Begoña Gómez. El rector de la Universidad Complutense de Madrid ha declarado esta mañana sobre las supuestas irregularidades en la cátedra que dirige la esposa de Pedro Sánchez, tras cambiar su condición de testigo a imputado, la misma que tiene el empresario Juan Carlos Barrabés, cuya declaración, también prevista para hoy en los juzgados de Plaza Castilla, finalmente se ha pospuesto al próximo jueves, José Luis Urgel.
Sí, habrá que esperar unos días, hasta el 1 de agosto, jueves, a las 12 del mediodía. Esa es la nueva fecha que ha señalado el juez Peinado, porque Juan Carlos Barrabés, pieza clave, está enfermo, por lo que no se encontraba en condiciones de declarar esta mañana. El otro nombre del día es el de Joaquín Goyache. El rector de la Universidad Complutense sí ha ratificado, ha defendido ante el juez que no hubo ninguna irregularidad en torno a Begoña Gómez.
El juez Juan Carlos Peinado se desplazará mañana al Palacio de la Moncloa para tomar declaración como testigo a Pedro Sánchez sobre las actividades profesionales de su mujer. En esa comparecencia estarán también el fiscal, las defensas y un representante de las acusaciones. El Ministerio Público ha recurrido la negativa del magistrado a que el presidente del Gobierno testifique por escrito, un rechazo que critica el ministro Fernando Grande Marlaska.
No hay duda jurídica alguna, es indiscutible que debería ser por escrito conforme al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todo lo que no sea eso es, y lo digo claramente, retorcer la ley con un propósito que no es el de la aplicación de la ley en un Estado de Derecho.
La Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria en la carrera judicial, ha enviado una carta a la Comisión Europea denunciando los ataques al magistrado del caso Begoña Gómez y pidiendo que se respete la independencia de los jueces. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ve a Pedro Sánchez más ocupado en la agenda judicial de su familia que en gestionar el país.
¿Es insostenible gobernar un país cuando es la agenda judicial la que se ha convertido en el día a día de la actualidad política?
El otro foco informativo de este lunes está en Venezuela.
No pudieron ahora, no podemos jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. El fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará.
Que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Ganamos y todo el mundo lo sabe.
Nicolás Maduro celebra su victoria en las elecciones celebradas ayer en medio de las acusaciones de fraude de la líder de la oposición, María Corina Machado, que ya ha anunciado que tomarán medidas para exigir una revisión de todas las actas electorales. Varios países, entre ellos España, también han pedido a las autoridades venezolanas que se publiquen todas y cada una de esas actas. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Y lo que yo creo que en estos momentos es más necesario es que se publiquen los datos mesa electoral por mesa electoral para que tanto la oposición como las misiones de observación electoral puedan tener acceso a ellos.
Noticias de este 29 de julio, pero hay más. Titulares con Enrique López. Ya hay fecha para la apertura de la nueva piscina de verano de Tetuán. Será el 9 de agosto.
La primera junto a la inaugurada en Barajas que el Ayuntamiento de Madrid construye en tres décadas. Está en el paseo de la dirección 125, cuenta con aforo para 250 personas y dos piscinas para satisfacción de los residentes en la zona, sobre todo en estos días de tanto calor.
No contamos con muchas sombras, entonces bueno, va a ser un respiro, creo, para, ya digo, para todas las vecinas y vecinos.
Nosotros estamos bastante contentos porque somos un centro de día. A ver si podemos llegar ahí a un acuerdo para que podamos hacer parte de nuestras sesiones de motor en la piscina. Jolín, que a los mayores también les gusta la piscina.
Un herido grave tras una pelea en el distrito de Carabanchel.
Dos hombres de nacionalidad paraguaya que se enzarzaron en una fuerte discusión. Uno de ellos propinó un fuerte golpe en la cabeza al otro de 47 años. Los hechos ocurrieron anoche en el Parque Emperatriz María de Austria. Los vecinos denuncian la situación en que se encuentra ese espacio.
Es un descontrol de suciedad, de ruido, de peleas, de todo.
Ahí no se puede entrar, entre celebraciones, comidas y que tiran, cagan, mean en cualquier sitio.
Hace poco también hubo un atropello aquí.
La bebida es lo que te pasa, no se tiene luego.
El gobierno francés denuncia ataques a sus redes de telecomunicaciones.
Se han producido cortes en las instalaciones en varios puntos de Francia que afectan a la fibra óptica, la telefonía fija y móvil. Es el segundo sabotaje contra infraestructuras desde que comenzaron los Juegos Olímpicos. Respecto al anterior, el realizado a las líneas de trenes de alta velocidad, hay un detenido. Las autoridades galas los vinculan con la extrema izquierda.
Seguimos mirando al país vecino, muy pendientes a esta hora del tenis. Gabriel Fernández.
Sí, acaba de comenzar la segunda ronda de tenis en los Juegos Olímpicos para Rafa Nadal. Se está enfrentando nada más ni nada menos que a Novak Djokovic. 42 Grand Slams se están midiendo ahora mismo. En esgrima, suerte dispar para los madrileños. Carlos Llavador se ha clasificado para 16avos y Lucía Martín Portugués, una de las favoritas, se ha quedado fuera. Decepción para la deportista madrileña.
Estoy bastante decepcionada. Cuando tienes posibilidades de ganar un evento, perder en segunda ronda, pues es una decepción muy grande conmigo, como entrenador, con mi equipo de trabajo y todo. La húngara ha aprovechado todos mis defectos a su favor. No todos los días se puede tener la misma versión en la pista. Ha tenido unos resultados excepcionales y el tablón me ha perjudicado en lo que es el sorteo, pero bueno, no es excusa. Yo no he estado al nivel de lo que el asalto requería y bueno, pues me voy a mi casa con una derrota.
Y en tiro al foso, el madrileño Alberto Fernández ha sido octavo en la primera jornada.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues en este momento pendiente de un accidente en la M50 en el entorno de Getafe, que por suerte no genera grandes complicaciones. Al margen de ello, situación tranquila en las carreteras madrileñas, tráfico cómodo y fluido tanto en las vías principales así como en la secundaria. No se registran grandes complicaciones ni tampoco retenciones. Eso sí, a esta hora podrán encontrar algo de tráfico en aumento de entrada en la A2 en Torrejón de Ardoz y también de salida en la A3 en Rivas. En el resto de vías, como decía, situación bastante tranquila a esta hora.
El tiempo.
Y comenzamos la última semana del mes de julio con la visita de una dana que habitualmente tenemos asociado a frío, temporal, lluvia, pero no es el caso. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Muy buenas tardes. Pues sí, tenemos la llegada de esa dana por el oeste de España. De hecho, ya ha dejado algún chubasco también en la zona centro, en Madrid capital. Pero tenemos que hablar también de esa calima que nos va a dejar, evidentemente, pues lluvia de barro, ¿no? Porque cuando llega algo de polvo en suspensión, si además se producen esas lluvias, pues mejor no lavar los coches o no tender la ropa en esta jornada.
Ni limpiar los cristales tampoco de las ventanas.
Efectivamente, que lo tengamos en cuenta, que va a ser un día pues eso, complicado, porque se ve perfectamente ese polvo en suspensión recorriendo gran parte de la Comunidad de Madrid, y durante esta jornada es probable que todavía se desarrollen tormentas más, sobre todo más significativas en áreas serranas, pero no descartamos que esos chaparrones de manera aleatoria pues caigan en cualquier municipio madrileño durante esta jornada. Todo ello con temperaturas más bajas, pero todavía está activado el aviso amarillo en la zona centro y en el sur, por valores que podrían llegar a los 37, nada que ver con los 40 de la jornada de ayer. Mañana regresará un poquito más de calor, todavía tendremos calima a primera hora, algo de nubosidad, pero la estabilidad va a ir reinando y llegando a gran parte de la Comunidad de Madrid. Mañana hará más calor, ya aviso naranja en el centro y en el sur, eso quiere decir que los termómetros estarán cercanos a los 39 grados. Bueno, estamos en estos últimos días del mes de julio con temperaturas evidentemente por encima de lo normal, en estos días caniculares, que son los días de más calor en Madrid y en España.
Hasta la primera quincena de agosto, ¿no? Suele ser...
A partir del 15 de agosto. Del 15 de julio al 15 de agosto son los días más sofocantes, con calor más tórrido, podríamos decir.
Bueno, pues ya nos queda menos.
Hombre, si llueve algo, mejor que refresque.
Mejor, que se limpie el ambiente, claro que sí. Gracias, hasta Elena. Luego. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Mariam González en la producción y José Hoyo en la técnica.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512-8271, 91-512-8271.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha citado hoy como investigados al rector de la Universidad Complutense de Madrid, a Joaquín Goyache, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Pero la declaración de este último se ha retrasado hasta el próximo jueves. José Luis Urgel, ¿qué sabemos de la declaración de Goyache? Buenas tardes.
Joaquín Goyache ha defendido ante el juez Peinado que no hubo ninguna irregularidad en la creación de la cátedra que codirige Begoña Gómez, sino que él simplemente trasladó la propuesta al entonces vicerrector, Juan Carlos Doadrio, que fue quien se encargó de todo. Además, ha negado que él diese la orden para que la mujer de Sánchez codirigiese la cátedra. Se ha ratificado así en lo que ya contó el pasado 5 de julio como testigo. Por cierto, el abogado de Begoña Gómez no ha estado en la declaración del rector porque ha llegado tarde y el juez no le ha permitido entrar a la sala. El otro nombre propio del día, el de Juan Carlos Barrabés, habrá que esperar hasta el jueves para su declaración como imputado porque la cita de hoy se ha suspendido por motivos de salud. Para Vox, acusación popular en el proceso, aún quedan muchas preguntas sin responder que confían en aclarar mañana con la declaración del presidente del Gobierno. Escuchamos a Jorge Buxade.
¿Cómo es posible que alguien que se dedica supuestamente a captar los fondos públicos y su marido es quien reparte los fondos? Y sobre todo esa gran pregunta que por supuesto habrá que tener en cuenta y mañana hacer a Sánchez es con cuántos consejeros, delegados de sociedades cotizadas y reguladas por la Administración del Estado ha llamado personalmente para pedir reuniones con Begoña Gómez.
Sobre la cita de mañana en la Moncloa, la Fiscalía ha recurrido por segunda vez la decisión del juez de rechazar la declaración por escrito de Pedro Sánchez.
El plato fuerte de esta semana en el caso Begoña Gómez es esa declaración de Pedro Sánchez prevista para mañana. El juez Peinado mantiene su intención de tomar testimonio al presidente en el Palacio de la Moncloa tras su negativa a que Sánchez declare por escrito. Una decisión que, como nos acaba de contar nuestro compañero José Luis Urgel, la Fiscalía ha recurrido, Noelia Ontoria.
Sí, de poco ha servido de momento ese recurso. Lo previsto es que mañana todas las defensas, el Ministerio Fiscal y la Comisión Judicial encabezada por el juez Peinado acudan a la Moncloa a tomar declaración como testigo a Pedro Sánchez. En representación de las acusaciones se ha permitido la entrada a la letrada de Vox, que cuestionará a Pedro Sánchez por cuántos CEOs de empresas reguladas llamó para que recibieran a Begoña Gómez y a cuántas de estas reuniones asistió como presidente. José Antonio Fuster, portavoz.
Si no es transparente y claro, estará sembrando la duda. En este caso, si en realidad es un caso de corrupción de un presidente del Gobierno que utiliza a su mujer como testaferro.
Desde el Partido Popular, su secretaria general, Cuca Gamarra, habla de fin de la legislatura.
Es insostenible gobernar un país cuando es la agenda judicial la que se ha convertido en el día a día de la actualidad política.
El Gobierno insiste en que esa declaración no se ajusta a la ley de enjuiciamiento criminal. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Entiendo que es impertinente y que es innecesaria, pero si tuviera que tener lugar, no hay duda jurídica alguna, es indiscutible que debería ser por escrito conforme al artículo 412 de la ley de enjuiciamiento criminal. Todo lo que no sea eso es, y lo digo claramente, retorcer la ley con un propósito que no es el de la aplicación de la ley en un Estado de Derecho.
El presidente del Gobierno comparece en calidad de esposo de Begoña Gómez y no por razón de su cargo, y por eso mismo podría negarse a declarar en contra de su mujer. Hoy mismo en Moncloa se instalan las cámaras y grabadoras que utilizará el juez Peinado para tomar declaración a Pedro Sánchez. El presidente se mostraba tranquilo hoy en un acto sobre vivienda en el que no ha hecho ninguna referencia a esta declaración.
Por cierto, que la Asociación Profesional de la Magistratura ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea en la que denuncia los ataques al juez Peinado por sus diligencias sobre este caso. A través de un comunicado, la asociación dice que espera que cesen lo que ha calificado de críticas furibundas y muestra su confianza en que el nuevo Consejo General del Poder Judicial ampare a los jueces.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Más asuntos de la actualidad de este último lunes del mes de julio. El distrito de Barajas albergará la primera promoción de viviendas públicas de la Comunidad de Madrid de madera. Son 52 viviendas que se destinarán al mercado de alquiler asequible. Raquel Ruiz.
Esta promoción, Elia, tendrá todas las comodidades propias de las viviendas de hormigón, pero también las ventajas que ofrece la madera. En primer lugar, la reducción de los plazos de ejecución. Gracias a la construcción industrializada, los plazos se acortan hasta un 40% sin incrementar costes. Y así lo ha señalado el alcalde José Luis Martínez Almeida, que hoy ha colocado la primera piedra del futuro edificio.
Se van a construir estas viviendas en 18 meses, cuando lo razonable es que fueran en 24, es decir, un ahorro importante en términos de tiempo, pero al mismo tiempo también supone, desde el punto de vista de políticas de sostenibilidad, una apuesta del Ayuntamiento de Madrid en relación con la construcción en madera, que nos va a permitir un ahorro muy considerable desde el punto de vista de los costes medioambientales.
Porque el ahorro de costes medioambientales es otra de las ventajas de la madera que nos ha explicado Agustín Arroyo, director de Obra Nueva en la Agencia Municipal de Vivienda y Suelo.
Un metro cúbico de madera permite fijar una tonelada entera de dióxido de carbono, que es nocivo para el medio ambiente, mientras que la producción de un metro cúbico de hormigón lo que hace es consumir una tonelada de CO2 en su fabricación. Por lo tanto, estamos ahorrando 2 toneladas de CO2, eligiendo la madera en vez del hormigón, para la construcción de este edificio.
Será a finales del año 2025 cuando veamos el resultado final de esta primera promoción de madera, que consta de 52 viviendas de alquiler a precios asequibles.
Los vecinos de Tetuán están ya contando los días para poder disfrutar de su primera piscina municipal de verano. Se encuentra en el Paseo de la Dirección y su construcción acaba de terminar. Podrán utilizarla a partir del día 9 de agosto. Es la primera, junto a la de Barajas, que el Ayuntamiento de Madrid construye en los últimos 30 años. Eva Prat.
Es la primera piscina de verano que tiene Tetuán y cuenta con un aforo para 250 personas. Se levanta sobre una parcela de 1.400 metros cuadrados y cuenta con 2 vasos. Abrirá sus puertas el segundo viernes de agosto y los vecinos están encantados.
Parece muy bien y aquí no tengo que coger ni el coche, o sea, bajar de casa y a bañarme.
Pues muy bien, para el barrio estupendo, que es una pena que esta obra no hubiesen terminado ya. Podríamos haber estado todo el mes de julio aquí bañándonos.
Quienes trabajan en la zona creen que también podrán escaparse para darse un baño.
Es cierto que han sido unos meses un poco complicados por los ruidos, las obras y demás, pero bueno, da cierta frescura, ¿no?, tener aquí la piscina cerca.
Y hay un centro de día enfrente de la piscina que también podría beneficiarse. Al menos sus empleadas lo están intentando.
Bueno, tenemos también plazas del ayuntamiento, entonces vamos a ver si podemos llegar ahí a un acuerdo para que podamos hacer parte de nuestras sesiones de motor en la piscina.
Las instalaciones cuentan además con un edificio de cerca de 800 metros con vestuarios, aseos, guardarropa, taquillas y botiquín, aunque hay quien echa algo en falta.
Y aquí no se ve bancos por ningún sitio, a no ser que los pongan más tarde. ¿Qué tenemos que estar todo el día en remojo en la piscina?
La delegada de obras, Paloma García Romero, escuchaba estas críticas, sugerencias y opiniones y recordaba lo que está haciendo el ayuntamiento en esta materia.
Hace 32 años que no se abría ninguna piscina de verano en Madrid y, cumpliendo nuestro compromiso, hemos abierto 2. Por primera vez la de Barajas, que ya está en funcionamiento, y esta que se pondrá en marcha a partir del 9 de agosto.
La piscina, ubicada en el Paseo de la Dirección número 125, ha supuesto una inversión de 3 millones de euros.
Madrid está en aviso amarillo por calor y hace unas semanas les contábamos la puesta en marcha de unas marquesinas refrescantes en 2 paradas de autobuses de la capital. Hoy nos hemos vuelto a pasar por ellas para comprobar cómo ha ido la acogida entre los viajeros. Pedro Lorente.
Paradas de autobús donde hay un panel que suelta aire frío gracias a un circuito de agua y a un ventilador. En el interior de la parada nos encontramos con un botón que pone en marcha este sistema de enfriamiento. De esta forma es capaz de reducir la temperatura del ambiente hasta 9 grados. Eso sí, la temperatura exterior tiene que ser superior a los 25 grados. Hemos hablado con los vecinos de Villaverde, donde está situada una de las marquesinas, y hay diferentes opiniones. Unos muy contentos.
Ya lo conozco, sí, muy bien, genial, estupendo, claro, muy bien. Lo mejor que han podido hacer.
Es una buena iniciativa, ¿no?
Hombre, por supuesto que sí, tú sabes la calor que hace aquí, chiquillo. Si aquí se asan los pájaros.
Otros no tanto.
Bueno, pues que yo pienso que sale poco aire, yo creo, de ahí, de la marquesina no está mal, pero debería de tenerse otro sistema, yo creo.
Más cerrada y que saliera un poco más de aire.
Hablando con los vecinos, muy pocos de ellos conocían la existencia de esta parada.
Yo creo que la mayoría de la gente ni lo sabe.
Tú vienes aquí y parece que tiene eso, el panel ese que tiene, creemos que es para el sol.
Se trata de un proyecto piloto instalado en Villaverde y Moratalaz. De esta forma, Madrid se convierte en la primera ciudad con mobiliario de este tipo.
Esta mañana se ha reunido en el Ayuntamiento de Madrid la Comisión de Seguimiento del Convenio de Olores en el Ensanche de Vallecas. En ella participan representantes del Parque Tecnológico de Valdemingómez y también de asociaciones vecinales de la capital. Ese encuentro tiene como objetivo determinar medidas para minimizar los olores procedentes de Valdemingómez. ¿Cómo ha ido la reunión, Mónica Roncero?
El ayuntamiento saca pecho de los datos que ofrece Valdemingómez. Nunca la planta ha olido menos. Dice el delegado de limpieza que desde el año 2016, cuando se creó el convenio de olores en el ensanche de Vallecas, las quejas se han reducido en un 80%. Y ello, asegura Martínez Páramo, gracias a las inversiones realizadas.
Desde que el gobierno de Almeida está al frente de este ayuntamiento, se han invertido en 7 contratos por valor de 31 millones de euros para minimizar los olores. Y esto ha provocado una reducción drástica de las quejas de los vecinos, tanto las que entran en la propia asociación como las que entran en reclamaciones y sugerencias del Ayuntamiento de Madrid.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos reconoce que se ha hecho un importante avance en la última década, aunque sigue habiendo episodios de olor, y reprocha al Ayuntamiento que no incorpore en su metodología el umbral de no afectación. Su presidente, Quique Villalobos, apunta a lo que debería hacerse para reducir al máximo posible los olores de la planta.
Nosotros hemos insistido en la importancia de hacer todo lo posible para que no llegue o llegue la menor cantidad posible de materia orgánica al vertedero. Esa sería la clave principal para que los olores estuviesen en ese umbral de no afectación.
El ayuntamiento dice que sigue trabajando para reducir los olores y anuncia un nuevo contrato en breve para las plantas de La Paloma y la de biometanización.
En otro barrio de la capital, en el de San Fermín, los vecinos se quejan del ruido que están soportando todos los fines de semana este verano. Dicen que no pueden dormir por los botellones que se organizan en un parque cercano a Gabriel Aldea.
Cuando cierra el parque lineal del Manzanares, estos grupos de personas acuden a los jardines de los bloques cercanos para cenar y continuar la fiesta. Los vecinos están en vela sin poder pegar ojo ni por el ruido ni por el calor, porque no pueden abrir las ventanas.
Incluso con las ventanas cerradas, que no se puede. Un día vale, pero todos los fines de semana, todas horas en verano es horrible. Tendrían que pedir casi licencia de bar, porque tienen los altavoces, las mesas, las barras. O sea, como un chiringuito, no les falta de nada, y con total impunidad.
Además de la música alta, se quejan también por la suciedad y por la falta de vigilancia policial.
Me resultó curioso que lo primero que te preguntan son latinos. ¿Qué más da? Si hay gente haciendo ruido, tendrán que venir y ver que por lo menos se comporte. Da igual de dónde sean, si son de aquí o de otro sitio. El otro día la Policía Nacional y la Municipal se les llamó a los dos y no vino nadie.
Los vecinos del barrio de San Fermín esperan que se solucione pronto esta situación.
El Partido Socialista ha presentado una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid con una batería de propuestas para atender a los menores migrantes no acompañados que llegan a la región. El delegado del Gobierno y el alcalde de Fuenlabrada han vuelto a criticar hoy al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por la gestión del futuro centro de acogida de La Cantueña, ubicado en el municipio fuenlabreño. Cristina Espina.
Sí, después de que la semana pasada el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobase una inversión de más de 18 millones de euros para este espacio, del que anunció contará con una extensión de 4.000 metros cuadrados y podrá albergar hasta 96 personas, ambos se han quejado de la falta de colaboración institucional del Ejecutivo Regional en este asunto. Escuchamos al primer edil y al delegado del Gobierno en Madrid.
Lo que necesitamos es una certeza sobre qué es lo que se va a hacer en ese espacio, porque es posible que esto no cumpliera con los parámetros por parte del Consejo de Europa. Y luego yo creo que tiene que haber un proyecto social y una apuesta social importante. O sea que ¿va a haber recursos? ¿No va a haber recursos? ¿De qué forma se les va a atender? ¿Cómo se les va? ¿Quién se va a encargar de hacer la gestión de ese centro?
Son niños y niñas que están solos. ¿Quién está pensando en esas condiciones de vida que van a tener de ahora en adelante? No es llegar y aparcarles aquí y olvidarse de ellos. Hay que integrarles dentro de la ciudad, hay que integrarles dentro de los servicios. Es impensable que a escasas semanas, por lo que parece, de que se pueda abrir ese centro en Fuenlabrada, nadie haya hablado ni con el ayuntamiento, por supuesto tampoco con la delegación de gobierno, y por lo que nos consta, tampoco ni siquiera con los empresarios que van a ser vecinos.
Ayala recuerda que el edificio municipal fue cedido para otro uso, con lo que ya han iniciado el procedimiento de reversión para que vuelva a manos del ayuntamiento. En cualquier caso, dice, seguirán mostrando la batalla tanto de forma legal como humanitaria.
Polémica también en Pozuelo de Alarcón. Un juzgado de Madrid ha suspendido cautelarmente las obras de urbanización que el ayuntamiento tiene previstas en el bosque de Montegancedo. Toledo, donde se ha proyectado la construcción de un millar de viviendas. Ecologistas en Acción celebra el fallo. Marcos Yebra.
A petición del recurso interpuesto por la Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, se han paralizado de forma cautelar las obras para construir 1.050 viviendas en Pozuelo de Alarcón, en la zona de Montegancedo. El auto del Juzgado Contencioso Administrativo número 9 de Madrid ha tomado la decisión por tratarse de un área de alto valor botánico y ecológico, así como el hábitat ideal para una serie de especies de rapaces protegidas. Así lo defiende la portavoz de la Plataforma Vecinal en Defensa de Montegancedo, Gancedo, Ana Castro.
Con encinas de muchos años, de entre 100 y 200 años, pinos de gran envergadura, más de 20 metros, y una fauna, zona de campeo y caza del águila imperial, que está protegida.
Vecinos y ecologistas llevan meses en pie de guerra poniendo el foco en el riesgo de que se lleve a cabo un daño irreparable para el medio ambiente. María Ángeles Nieto, coordinadora de Ecologistas en Acción.
De no haberse dictado esta resolución judicial, se corría el riesgo de que se consolidara una situación irreversible antes de contar con la sentencia judicial, un daño ambiental, territorial y paisajístico difícilmente restaurables.
Desde el consistorio lamentan la politización del proyecto previsto desde 2002 dentro del Plan Municipal de Vivienda para Familias Numerosas, que según fuentes municipales se retrasará por un tiempo que desconocen. Además, recuerdan que se trata de parcelas de titularidad privada y que cuentan con todos los informes preceptivos favorables.
La próxima edición de la Semana de la Moda de Madrid arrancará en la Puerta de Alcalá. El histórico monumento de la capital acogerá el día 7 de septiembre el desfile inaugural de esta cita. Lo ha confirmado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Yo creo que va a ser un telón de fondo y un paisaje espectacular para celebrar un desfile de moda y, insisto, nos permite por un lado apoyar al sector y a la industria de la moda desde el punto de vista económico, pero también de talento y creatividad brutal que tenemos. En segundo lugar, dar el inicio a la Semana de la Moda con una de las grandes citas nacionales e internacionales. Y en tercer lugar, desde luego, subrayar también que Madrid como escenario urbano es incomparable incluso con cualquier otra ciudad.
Así hemos llegado a las 2 y 27 minutos. Hacemos un pequeño alto y tenemos más cosas que contarles.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Nicolás Maduro seguirá al frente del gobierno de Venezuela, así lo asegura el líder chavista, tras ser reelegido para un tercer mandato al obtener algo más del 50% de los votos en las elecciones celebradas ayer. Un resultado que, sin embargo, la oposición del país no reconoce, habla de fraude y que también ha sido rechazado y cuestionado por buena parte de la comunidad internacional. Rusia y China sí han felicitado a Nicolás Maduro. Pablo López.
La oposición reclama la victoria de Edmundo González Urrutia a pesar de que los datos que maneja el gobierno, tras contar, dicen, el 80% de las actas electorales dan la victoria a Nicolás Maduro con un 50% de los votos por el 44% de Urrutia. Nicolás Maduro.
Triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones. No pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela.
cifras muy diferentes a las que maneja la oposición. Dicen tener el 40% de las actas que arrojan la victoria de ellos con un 70% de los votos y ganando en todos los estados. María Corina Machado es la principal líder de la oposición, aunque una sentencia judicial la ha impedido participar en los comicios.
Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Ganamos y todo el mundo lo sabe.
Países como Estados Unidos o Chile piden datos contrastables para reconocer a Maduro, mientras que otros países como Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras no han dudado en felicitar a Maduro como nuevo presidente de Venezuela.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde, unas elecciones de las que, como estamos contando, estaba muy pendiente la comunidad internacional. Y son muchas las peticiones de transparencia que se están haciendo. España se ha sumado a ellas, abogando por la presentación de todas y cada una de las actas de las mesas electorales. La oposición venezolana en nuestro país, que no reconoce el resultado, se va a concentrar esta tarde en la Puerta del Sol, Julio Martínez.
Sí, a las 7 de la tarde, porque denuncian un acto primitivo de Nicolás Maduro, un fraude que ya no cuenta con el aval, dicen, de otras potencias latinoamericanas afines a la autocracia chavista. Por eso ha pedido el portavoz del Comando con Venezuela en Madrid, así se llama, Antonio Ledezma, la victoria se va a imponer sobre el golpe de Estado.
El llamado a la Fuerza Armada Nacional, que no puede avalar este autogolpe que ha propiciado Nicolás Maduro, dejando de lado la verdad verdadera, esa que él está ultrajando y provocando la violencia con la que pretende contener las manifestaciones de muchos venezolanos que han sido agredidas.
Pide Ledezma que se puedan verificar los resultados de las elecciones de manera transparente, una petición a la que se suma el Gobierno de España. Anuncio del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
La publicación de las actas mesa por mesa, para que pueda haber una verificación de esos resultados y, por supuesto, ese es el momento de pronunciarse.
Más reacciones. El líder del PP, Núñez Feijóo, se apunta a la tesis mayoritaria de que el resultado que ha publicado el Consejo Nacional Electoral en manos de Maduro pues no se corresponde con lo que ha votado el pueblo. Dice Feijóo en su cuenta de Twitter, ahora X, que hay fundadas razones para pensar en ese fraude. En Vox, su eurodiputado Martín Frías reclama también que se publique ese resultado completo y real de la votación y además responsabiliza al Partido Socialista de todos los crímenes que cometa el régimen de Maduro, dice, por gobernar gracias a aquellos que están del lado del dictador.
Comienza una nueva etapa en Venezuela. El fraude planificado por el régimen corrupto y asesino no ha podido ni va a poder tapar el éxito cosechado por María Corina y Edmundo González.
En Sumario, en Podemos, le llevan la contraria a la mayoría del mundo democrático. Sí que se creen los resultados, cargan contra la oposición venezolana y con aquellos que la defienden en general y piden que acepten su derrota.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Un día más tenemos que hablar de la ley de amnistía. El Tribunal de Cuentas ha elevado la norma a la justicia europea. Si la semana pasada era el Supremo el que anunciaba su decisión de llevar la ley al Constitucional porque está convencido de que vulnera la Carta Magna, hoy ha sido el órgano contable el que ha acordado consultar la norma por primera vez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto, afectaría al procedimiento sobre el desvío de fondos públicos para el procés, que afecta, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont. Mientras en Cataluña continúan un día más las negociaciones entre el Partido Socialista y Esquerra de cara a la posible investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. La dirección de los republicanos ha explicado hoy a sus miembros el estado de esas conversaciones en las que la financiación singular sigue siendo el principal obstáculo para el acuerdo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es optimista.
No dudo que todos los partidos progresistas en Cataluña, su único objetivo claro es seguir avanzando en la paz y en el desarrollo de Cataluña. Así que seamos optimistas y yo creo que hay razones para ser.
Más cosas. El Comité Europeo de Derechos Sociales condena a España por la regulación del despido improcedente. El sindicato UGT Lo denunció en el año 2022 y hace unos días adelantó esta decisión que hoy ha publicado de manera íntegra el organismo comunitario Alejandro Cabello.
El comité considera que la legislación española no proporciona protección suficiente a los trabajadores afectados por esa situación, porque los topes en las indemnizaciones impiden ajustarlas a la situación de cada persona. UGT ha pedido al gobierno que convoque la mesa de diálogo social para adaptar la normativa a esta resolución. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, asegura que esa es la intención del Ejecutivo.
He notado un tono muy constructivo por parte de las organizaciones patronales y el compromiso de estudiar seriamente la propuesta realizada para, a la vuelta de las vacaciones de verano, poder tener ya una opinión más firme de lo que opina la COE al respecto, que, insisto, está atendiendo las propuestas del Gobierno y yo creo que están todos los elementos, están los mimbres para alcanzar un acuerdo.
Pérez Rey se ha vuelto a reunir hoy con los agentes sociales para abordar la reducción de la jornada laboral. El Ministerio de Trabajo espera llegar a un acuerdo con la patronal COE tras el verano.
Y un día antes de su citación judicial en el caso Begoña Gómez, Pedro Sánchez se ha reunido esta mañana en el Palacio de la Moncloa con la exministra y directora del Banco Europeo de Inversiones, con Nadia Calviño. Después, Sánchez ha presidido la firma de unos convenios para movilizar 6.000 millones de euros destinados a construir más de 40.000 viviendas de alquiler asequible.
Situar a la vivienda como uno de los principales desafíos que tenemos durante los próximos años. De no esperar, en definitiva, a que el mercado provea una solución por arte de magia, ¿no? En muchas ocasiones hemos hablado de que, en fin, la oferta, la demanda. Bueno, yo creo que todos hemos aprendido, después de lo ocurrido hace 15 años con el crash financiero y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que no hay milagros, que la mano invisible del mercado, de la oferta y la demanda, no es suficiente para garantizar este derecho constitucional como es el acceso a la vivienda.
Les contamos de forma breve algunos apuntes del exterior con la ayuda de Quique Díaz. El gobierno de Francia ha denunciado hoy la comisión de varios ataques a redes de telecomunicaciones.
El Elíseo ha confirmado que los desperfectos han afectado a operadoras de fibra y telefonía y habla de un segundo sabotaje tras el que sufrió la red de alta velocidad el pasado viernes. Hoy los trenes de las líneas afectadas han recuperado la normalidad. Según el ministro del Interior francés, se investiga a grupos de ultraizquierda por su posible relación con los hechos.
La última hora es que habría un detenido relacionado con esos incidentes. Máxima tensión en la frontera entre Líbano e Israel.
Continúan las hostilidades entre ambos países tras la muerte este lunes de dos personas por un bombardeo de un dron israelí contra un vehículo en el sur del Líbano. Las autoridades libanesas afirman contactos con actores internacionales para evitar que el enfrentamiento acabe en una guerra abierta tras más de 10 meses de ataques mutuos.
El suroeste de Canadá en alerta por los incendios forestales.
El Parque Nacional de Jasper en las montañas rocosas canadienses se están viendo arrasadas por unas llamas que ya han destruido al menos un tercio de los edificios de la turística localidad de Jasper. Ya son 36.000 las hectáreas devoradas por el fuego, pese al refuerzo de 400 bomberos procedentes de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, que se han unido a los 100 efectivos llegados de Jalisco, México. Las autoridades avisan que las llamas pueden permanecer durante más de un mes. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way.
Y hoy ponemos el punto y final a las noticias de las dos aquí en Onda Madrid con la voz de Diana Krall, una de las grandes voces del jazz de las últimas décadas, que actúa en el Teatro Real. La canadiense repasará sus casi tres décadas de trayectoria musical, tres décadas en las que ha publicado un total de 8 discos. Se van a quedar en compañía de Belén Almonacid y Buenos Días Pasado. Nosotros les esperamos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado un día más.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.